a plantilla. Este sería uno de los puestos de trabajo, empleado de almacén. Y el otro que ofrecen es el de conductor de camión. Desde Big Mac ofrecen contrato indefinido, incorporación inmediata y buenas condiciones laborales. Los que puedan estar interesados para ambos casos, empleado de almacén o conductor de camión en Big Mac, pues tienen en esta ocasión un teléfono que es 648-642-167. O bien pueden enviar el currículum a jluisgarcia@bigmat.es. Esta sería una de las ofertas, bueno, dos de las ofertas que hemos planteado y que hemos recogido estos días en redes sociales. También en este caso, la empresa Deshuesados La Vega de Salvatierra busca operario para sector cárnico. La documentación la pueden enviar a deshuesadoslavega@gmail.com y también pueden consultar, si tienen algún tipo de duda, en el teléfono 689-846-445. Parece obvio que les recuerde que si no les da tiempo a coger los teléfonos o los correos, que no pasa nada, que lo vamos a dejar enlazado todo, incorporado en nuestra página web, en nuestras redes sociales, para que de esta manera, pues con un clic, tengamos la oportunidad de incluso abrir ese correo y de enviar la documentación oportuna. Además, relacionado con el sector del porcino, desde Castro y González buscan incorporar un responsable de producción en oficina que se va a encargar de gestionar compras, de dar soporte al software SAGE y organizar la producción y pedidos. El candidato o candidata pues trabajará de forma presencial en Guijuelo y debe de contar con algún requisito. Por ejemplo, tener conocimientos en ofimática, manejar ese programa, el SAGE, y ser persona organizada y resolutiva. En esta ocasión pueden enviar el currículum a ramon@castroygonzalez.es. Esta es la dirección del correo electrónico. Y además también tenemos otra propuesta laboral que llega desde Fruterías Pérez Tejedor, porque necesitan incorporar a una persona para trabajar de lunes a sábados en horarios de mañana. Recordamos que Pérez Tejedor pues tiene tiendas en Guijuelo, en Alba y en Piedrahíta, y si tienen alguna duda o quieren consultar alguna cuestión, pues pueden dirigirse al teléfono 625 49 68 86, que es el que desde Frutería Pérez Tejedor proponen para esta puesta en marcha de selección de personal. Así que, por tanto, empleado de almacén, conductor de camiones, operario en el sector cárnico, responsable de producción en oficina y, además, también pues una persona para trabajar en Fruterías Pérez Tejedor. Todo esto es lo que recogemos en el día de hoy. Y en cuanto a la información de hoy martes, bueno, pues todos los martes nos acercamos hasta la lonja agropecuaria de Salamanca para conocer qué sucedió, en este caso en el día de ayer. José Alberto García, de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Le ha echado un vistazo para poder contarnos las novedades.
Bueno, las novedades pasan sobre todo por los cereales y el porcino blanco, porque en lo que es el ibérico esta semana se ha decidido no tocar, excepto los tostones pequeños de 5 a 8 kilos, que baja a 1 euro la unidad. Ahí hay un acuerdo entre industriales y ganaderos de esta semana no repetir y subir la próxima semana a 1 céntimo, es un poco la previsión. En el blanco, nueva semana de descensos, el selecto normal y el graso bajan 2 céntimos y 1 euro la unidad los tostones. En los cereales ha habido movimientos, la cebada del centeno cotiza en 2 euros más la tonelada, por el descenso de 2 euros la tonelada en el trigo blando y el triticale. En el despiece sube 1 céntimo el jamón ibérico en sangre de cebo de campo y el de campo sube 3 céntimos. Misma situación, 3 céntimos al alza para la paleta ibérica en sangre de cebo y la de cebo de campo. Y también cotiza al alza 5 céntimos el lomo de cebo y el lomo de cebo de campo, y en los magros no hay movimientos. Próxima sesión no será el lunes porque es fiesta, sino que será el martes 14.
Pues ahí tenemos las novedades que nos deja la lonja agropecuaria en la jornada de ayer.
You don't.
Y ha llegado el momento, por tanto, ahora sí, de abrir ese espacio en el que les tratamos de descubrir cosas en general. Hoy con nombre propio, de nuevo nombre propio, español. Vamos con los detalles en este ¿Sabías tú que...? Y es que estamos en un país en el que, es curioso esto, es un detalle. Lorena Arévalo, buenos días.
Muy buenos días,
no también. Somos muy dados a las biografías de personas españolas. Por ejemplo, en Gran Bretaña, que quizás es donde son más patrióticos en este sentido, es muy habitual que tú te encuentres pues en las publicaciones normales de cada mes, pues diferentes novelas de diferente calado, diferentes ensayos de diferente calado y diferentes biografías. Son muy de biografías. Nosotros no.
No.
Quizás lo seamos así, pues porque tenemos tantos que podrían ser protagonistas de una biografía que igual te saturas y no hacemos esto. A mí me parece un desperdicio, porque al final ese tipo de biografías lo que nos permiten es pues recapitular, investigar sobre españoles que han sido protagonistas a nivel mundial. Aquí, de hecho, hemos hablado, yo no sé exactamente el número, pero fácilmente entre 30 y 40 personajes que a nivel mundial han sido absolutamente reconocidos y que fuera de nuestro país siguen siéndolo y que en España no los conoce nadie, o sea, pero nadie.
Pero es un poco lo que decías, a la vez es muy guay porque en España, si nos ponemos a hacer un poquito de cálculo, tenemos muchos personajes históricos de los que hablar y a los que conocer, pero claro, hay tanto volumen de personajes que a veces es muy difícil llevar una lista de todos. Si fuéramos de un país que tiene 3 o 4 personajes famosos, pues los conoces todos, pero en España es algo complicado.
Sí, es
pero
complicado.
Para eso estamos nosotros aquí.
Pues claro, claro, para informarles, por ejemplo, de ¿quién es José de Rivas? Que dice José de Rivas, a mí no me suena quién es. Pues la verdad es que la vida de este hombre es un espectáculo, y que en esta ocasión, ¿por qué lo traemos aquí? Bueno, pues porque básicamente José de Rivas es el creador de una de las localidades que ahora mismo está probablemente en boca de todos, porque es verdad que hablamos mucho de flotillas y de Gaza y estas cosas, pero la guerra de Ucrania sigue en marcha, es decir, Putin sigue invadiendo Ucrania. Bueno, pues la tercera ciudad ucraniana es Odessa, y el que creó esta ciudad fue José de Rivas, que de hecho, pues la calle principal de Odessa todavía sigue llevando el nombre de José Rivas, muy a pesar de los rusos que le han intentado cambiar en varias ocasiones. Bueno, ¿quién fue José de Rivas? Pues José de Rivas básicamente fue militar español, y que bueno, pues contó pues con un respaldo evidentemente familiar. Era hijo de un aristócrata barcelonés, Miguel de Rivas y Bonjons, que era mariscal del reino de Nápoles, que precisamente pues José de Rivas es español, pero nacido en Nápoles, era cuando todavía Nápoles pertenecía a España. Y bueno, pues nació en esta localidad, se hizo militar y a partir de ahí, bueno, pues empezó a generar también pues un buen número de relaciones entre ellas, por ejemplo, con Catalina la grande, la zarina Catalina, y esto fue lo que le llevó precisamente pues a mantener también una relación militar profesional, pero también personal, con el entorno otomano y con el entorno ruso. Bueno, la cuestión es que este militar de origen catalán, aunque napolitano, español por tanto, pues estuvo siempre en primera línea de fuego, e incluso pues fue tan famoso en la época que Lord Byron, que seguro que también le recordarán, poeta inglés, pues en algunas de sus obras, como en la obra de Don Juan, también le incorpora como pues en diferentes apuntes dentro de la propia obra, y lo hace en este caso porque pues fue protagonista, como digo, en muchas batallas, batalla naval como la de Chesme, donde los otomanos fueron aplastados por los rusos, y desde ese momento además a José de Rivas le empiezan a llamar, no sé si irónicamente o no, Michailovich de Riva, todo junto lo de Riva. Entiendo que por lo que se supuso el derribo de los otomanos. Bueno, la cuestión es que este hombre era políglota, hablaba español, alemán, inglés, francés, italiano, latín, y además dentro de su labor profesional como militar también compaginaba como intérprete de diferentes personajes de la corte y del ejército, y de ahí surge la amistad con Catalina la Grande. Y a partir de ahí, bueno, pues llega un momento en el que se plantean pues desarrollar una nueva ciudad, y José de Rivas propone la creación de Odessa, y a partir de ahí, bueno, pues desarrollan todo lo que tiene que ver con esta ciudad, que siguen recordando los ucranianos incluso ahora en época de guerra. Que, por cierto, Odessa, quizás dicen algunos de los estudiosos de José de Rivas, que viene a ser pues el nombre, en este caso, nombre de Odesos, que es un dios griego, y que lo feminiza un poco en honor a Catalina la Grande, y por eso lo llaman Odessa. Si no se hubiera llamado Odesos, entiendo, la ciudad. Y es verdad que luego la vida de este hombre, que, como digo, es interesantísima, nos podríamos tirar aquí horas hablando de él, bueno, finalmente cayó un poco en desprestigio después de la caída de los zarines, la zarina Catalina, y acabó enterrado en el cementerio católico de San Petersburgo. Los rusos no quieren saber nada de él, son más los ucranianos, y en esta ocasión los ucranianos han pedido en varias ocasiones pues que regresen sus restos a Odessa, pero los rusos no lo permiten. Y recordar en este caso también, y para cerrar, pues que de Rivas acumuló durante su larga trayectoria diferentes condecoraciones, especialmente rusas, ¿no? La Orden Imperial, la Orden Militar de San Jorge, la de Vladimiro, la de Santo Príncipe Vladimiro, la de San Alejandro Nevski, la de San Juan de Jerusalén, es decir, pues las mayores condecoraciones rusas de la época. Sin duda un personaje que nadie probablemente conozca, o muy poquitos, y es una pena porque, insisto, tiene una vida súper interesante, como también la de nuestra siguiente protagonista.
Tengo que poner un momento en contexto primero, y es que los que nos escuchen habitualmente ya saben, ya conocen que aquí en Radio Guijuelo hablamos mucho de Disney. Ponemos canciones de Disney, se nombran personajes, hablamos de películas. Hoy no vamos a hacer eso, pero sí que quiero mencionar la película La Historia de Mulan. ¿Tú la conoces, Damián?
Sí, conozco La Historia de Mulan. Pues una chica que en la China imperial pues se viste de hombre para ir a la guerra y de esta manera defender el honor de su familia, ¿no?
Correcto. Pues ¿sabía usted, Damián Martín, que en España, en la historia española, tenemos una historia similar a
tenemos
la de
varias,
Mulan?
Tenemos varias. Una de ellas probablemente sea la de María la Bailaora, que es verdad que también hemos hablado de María la Cantaora. Esta es otra, ¿eh? Esta es la Bailaora.
Esta es la Bailaora. Pues sí, salvando las distancias, en esta historia no vamos a hablar de la guerra entre China y los hunos, sino más bien es la batalla de Lepanto entre la Armada Española y la Armada Turca. Nos tenemos que remontar hasta 1571, como hemos dicho, batalla de Lepanto, y vamos a hablar de nuestra protagonista, que es María la Bailaora. Como su propio nombre indica, y no creo que le sorprenda a nadie, esta mujer era bailarina, o al menos en sus inicios era bailarina, pero lo que decide es disfrazarse de hombre y embarcarse para participar en esta batalla. A diferencia de en la historia de Mulan, ella no lo hace para proteger a su padre, que ya está mayor. No, ella lo hace por amor, y es que se embarca, se enlista para acompañar a su amante, que él era soldado.
Sí, señor.
Entonces, lo que pasa es que al final María fue un gran soldado. Te cuento un poquito cómo fue su historia.
Y pero es lo que curioso, ella, Lorena, es que no fue solo soldado, sino que fue la única soldado.
Claro, y es que ella se embarcó en la unidad de López Figueroa disfrazada de hombre y sirvió a bordo del Real, que era el buque insignia de la Liga Santa de la Armada Española. Durante la batalla que la Real tuvo contra la galera sultana, que era como el barco principal de los turcos, pues claro, no sé si alguna vez has estado, yo no, pero he investigado un poquito y ahora sé cómo va un poco la guerra cuando es naval. Y es que pues los barcos llegan y hay un poco, pues, ¿cómo se llama esto cuando entran unos en el barco del otro? ¿Abordaje?
Al abordaje, sí, ¿no?
Bueno,
esto
pues
de los piratas, lo sé.
Claro, los que luchan en un barco abordan el barco contrario. Esto pasó en esta batalla y María la Bailaora abordó el barco turco. Bueno, pues allí ella se soltó, no sé a cuántos mató, pero fue uno de los principales protagonistas de esta batalla.
De hecho, hay algunas crónicas de la época que hablan de María, que en principio iba vestida de hombre, pero se ve que luego durante la refriega, pues claro, ya se supo que era mujer, y así lo cuentan las
claro,
crónicas, es decir, hablan de la mujer soldado.
Eso te iba a contar yo ahora. En este momento, pues María estaba en un barco, no estaba en un campamento, entonces ella tenía pues un espacio un poquito más reducido, una intimidad un poquito inexistente, porque el tamaño es el que hay. Entonces, pues claro, se comenta y se dice en los textos antiguos de la historia que la tripulación se sabía que María era una mujer. Claro, vas a lavarte un poco, vas al baño, lo que sea, pues ahí se ve. Ellos sabían que era una mujer. Pero lo curioso de todo esto es que a pesar de que se sabía que ella era una mujer, después de la batalla se le permitió permanecer en esta unidad y además pues empezó a cobrar su salario como el resto de los soldados. O sea, se le reconoció su mérito en la batalla a pesar de haber sido una mujer.
Que esto es curioso porque también en la época era de mal fario llevar a mujeres en un barco, dentro de la tripulación del barco, pero en el caso de María la Bailadora se lo permitieron por la valentía que había demostrado
en el Real
y por el
bien hacer
que hubo en la batalla de Lepanto, en la que fue la única mujer soldado de la escuadra de los cristianos ante los turcos en Lepanto. No me digan que no es una historia como para tener, no un libro, sino pues una biblioteca probablemente entera. Y por cierto, y ya para acabar, que en el día de hoy también teníamos previsto hablar de Jerónimo. Si les hablan de un jefe indio, probablemente le vengan eso a la cabeza: toro sentado y Jerónimo. Y la cuestión es que Jerónimo, yo no sé si lo sabían, pero este que vemos en la película de Hollywood, en las películas del oeste, ese indio Jerónimo que fue tan famoso, si luego vemos imágenes, que existen imágenes, fotografías de Jerónimo, pues no era el típico jefe indio vestido con el traje de plumas, que también, pero normalmente él vestía como un sheriff, porque era un sheriff, o sea, fue sheriff en el lejano oeste. Y es que este hombre pues vivía en la parte española de lo que ahora conocemos como los Estados Unidos, era católico, hablaba español y fue el legendario jefe apache, pero lo que podríamos considerar, sin lugar a equivocarnos, es que era español. O sea, el indio apache Jerónimo era español. Que esto yo creo que hay también poca gente que pueda saberlo, y que evidentemente pues hablaba apache. Yo no sé lo que hablan los apaches, cómo se llama el idioma apache, pero hablaba apache, pero también hablaba español, porque era donde se manejaba, era donde se movía, era donde él había nacido. Y bueno, pues además, como digo, después de ser jefe indio, después de luchar contra las fuerzas militares que trataban de quedarse con su territorio, pues luego se acabó integrando dentro de lo que fue pues ese territorio español, y fue a llegar incluso fue a sheriff de una localidad, y que en este caso, bueno, pues nos cuentan una película los de Hollywood, que es que no tiene nada que ver con la realidad de aquello que ahora conocemos como Estados Unidos, y en el que, pues eso, si vivieran en la zona británica, pues probablemente ese indio, como marca la historia y como dicen los investigadores, hubiera acabado muerto. En el caso de nuestro territorio, no solo es que no acabara muerto, sino que acabó reincorporándose y acabó siendo sheriff de una localidad de los Estados Unidos actuales. Claro, eso, los que hablan de la crónica negra en nuestro país, relacionado con América y especialmente con Estados Unidos, es como para hacérselo mirar. La verdad es que hemos contado muy mal la historia y hemos desprestigiado a los nuestros, y entre ellos, pues al jefe apache, al jefe Jerónimo, que era español, aunque hablaba español, que era uno más de la sociedad en ese territorio. Bueno, pues esperamos haberles descubierto algunas cosas, porque ¿sabías tú que estas cosas eran así? Bueno, pues hoy ya lo sabes. Bueno, Bueno, pues completamos información en este caso hablándoles de los titulares más destacados del día en la prensa impresa, también en la virtual.
Radio Guijuelo les ofrece los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Y nos quedamos con ese repaso en la prensa impresa. En la Gaceta, principal titular: Mañueco confirma 60 millones para el suelo logístico industrial en Salamanca. Lo hizo ayer en la clausura de esa jornada del Libro Blanco organizada por la Gaceta, que además ocupa también no solo la primera información, sino la fotografía de esta jornada en la edición impresa. En páginas interiores hay un tema que nos toca de refilón, indirecta pero también directamente. Atentos, porque desde el Partido Popular han propuesto una enmienda para blindar las 36 paradas de bus que Puente quiere eliminar, y entre ellas está la de Guijuelo, de esos traslados interregionales. Pueden verlo en la Gaceta, donde además en la sección de Salamanca también leemos: Carrasco Ibéricos presenta su exclusivo jamón Solera Carrasco 2021 edición limitada y vuelve a patrocinar el foro de tabernas y taberneros. Nos habla en la sección de provincia de Santibáñez: devoción por la Virgen de Valparaíso. De Guijuelo suma 143 nuevos títulos a los fondos de su biblioteca municipal. Lo hacen también de Linares: exige la reorganización del servicio de pediatría para evitar días sin consulta semanal. Y además también encontramos información dentro del repaso del Libro Blanco de la Gaceta. Hoy hay un especial y ahí encontramos también pues a Roberto Martín participando en la mesa de agroalimentación, y en el artículo que resumen lo que pasó en esa mesa pues hablan de luchar por un campo más sostenible, profesional, innovador y sin burocracia. Nos hablan también de las declaraciones que planteaba Roberto Martín y destacan que es importante que el sector esté unido, como frase en resumen de la intervención de Roberto Martín. También en estas mesas participaba, en la mesa de empleo, el alcalde de San Esteban de la Sierra y diputado de empleo, Antonio Labrador, y en esta ocasión la frase que destacan de su intervención fue: retener talento en el medio rural es un reto. Y hasta aquí el repaso a la prensa impresa. Vamos con la virtual.
Nos vamos a continuación hasta el medio de comunicación Salamanca 24 horas para repasar los principales titulares que podemos encontrar en la prensa virtual de la provincia. Hoy en portada podemos leer ecos de una ciudad dormida y llena de arte. Así es la visita guiada al cementerio de Salamanca. El nuevo recorrido de la capital del Tormes permite conocer el culto a la muerte en la provincia, las diferentes zonas del Campo Santo y sus panteones con más valor artístico. Por otro lado, también en el espacio de sucesos de Salamanca 24 horas podemos encontrar el titular: herida grave una persona al sufrir un accidente en la fuente de San Esteban y quedar atrapada en el interior de su furgoneta con un caballo. Debido al impacto, el animal se desplazó a la parte delantera del vehículo. Esto es lo que hemos encontrado hoy en el medio de comunicación Salamanca 24 horas. Nos vamos a continuación hasta Tribuna de Salamanca, donde hoy el tema del día es: ¿dónde han ido los 44 millones movilizados en inversiones por el Ayuntamiento de Salamanca en 2025? De vivienda protegida a renovación de redes de agua, mejoras en barrios y polideportivos y nuevas infraestructuras en el Puerto Seco. Por otro lado, también en Tribuna de Salamanca podemos encontrar más problemas en las áreas, las gradas y la directiva. El inicio complicado de Liga de Unionistas. De los problemas deportivos a la tensión institucional, Unionistas atraviesa uno de los arranques más difíciles de su historia reciente. La tercera parada de este repaso la hacemos, como viene siendo habitual, en el medio de comunicación Salamanca RTV al día, donde hoy el titular de portada habla de éxito de la jornada de entrevistas express para conectar a 900 desempleados con el sector hostelero de Salamanca. La Junta de Castilla y León ha organizado en la Cámara de Comercio de Salamanca este encuentro con 22 empresas del sector hostelero y servirá como modelo para otras provincias. Por otro lado, también podemos encontrar en este medio de comunicación el titular El mensaje de Blanca Hernández a Salamanca días antes del cierre de Berretes. Una ciudad con fama de tradicional ha tenido los mejores clientes y es ejemplo de muchas cosas. La pastelería inclusiva de Salamanca se despide este sábado tras una decisión muy meditada por su creadora, desbordada por la burocracia, la dificultad para encontrar personal y sobre todo el altísimo coste personal. Nuestra última parada en este repaso nos lleva hasta la crónica de Salamanca, donde hoy el titular de portada habla de una obra que complica la movilidad de los invidentes. Los aldeaños de las paradas de autobús se están modificando y colocando baldosas con rayas y puntos para que las personas con discapacidad visual accedan mejor al vehículo, pero la realidad es que es muy complicado que coincidan puerta y plataforma. Por otro lado, también en la crónica de Salamanca hoy podemos encontrar el titular El alquiler de los locales de Salamanca más rentable que el de los pisos. Comprarlos para después alquilarlos ofrece una rentabilidad del 7,6% frente al 5,3% de las viviendas y el 3% de los garajes, según Idealista. Pues en la crónica de Salamanca llegamos al final de este repaso a la prensa virtual de la provincia de la jornada de hoy, martes 7 de octubre.
Clínica Mencía, rejuvenecimiento ginecológico con láser y ahora también medicina estética y cirugía plástica, botox, ácido hialurónico, vitaminas antioxidantes, las técnicas más avanzadas para que la edad sea solo un número y te sientas tan guapa como siempre. Cirugía plástica y medicina estética ahora también en Clínica Mencía en el 608 16 62 32.
El Festival del Castaño en Flor La Candela 2025 te invita a descubrir este otoño la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía de los pueblos de la Ruta de la Plata, Sierras de Béjar.
Este sábado 11 de octubre a partir de las 10 y media de la mañana te esperamos en La Olla, donde podrás participar en una ruta de senderismo por sus alrededores. Después se podrá conocer el patrimonio natural de la comarca en la charla-taller que ofrecerá el biólogo y geólogo Julián Barrios.
Más información en la web de mancomunidadrutadelaplata.com. Organiza la Mancomunidad Ruta de la Plata con la colaboración de la Diputación de Salamanca, ADRIS y la Ruta del Vino Sierra de Francia.
Bueno, pues aquí hemos terminado ya este Guijuelo al día. Nos vamos ahora con el deporte, luego el informativo. Nothing you can do either. Focus on the new teacher.